Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Lo anunciamos en nuestra agenda de esta noche y la verdad que me complace mucho repetirles que nos acompaña el señor Alfonso Rodríguez, quien es el director de tesorería de JMMB. Esta noche con un tema bien particular, bien importante, pero trataremos de también pescar otras cositas por ahí. Alfonso, buenas noches, ¿cómo te va? Qué bueno que regreses a Sumas. Hacía un buen tiempo no nos visitabas.
Buenas noches, Santiago. Sí, creo que desde el principio de año tú no me invitabas, pero estamos acá.
No, quiero aclarar a la audiencia que Alfonso siempre tiene las puertas del programa abiertas. Lo que pasa es que él vive bien ocupado en su trabajo, en sus obligaciones, y pues es difícil que nos saque un espacio. Pero hoy lo logró y por eso hoy tenemos el gusto de conversar con él. Hoy con un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que creo que es importante para el mercado, las calificaciones de riesgo, la calificación de solvencia, en este caso de JMMB puesto de bolsa. Cuéntanos un poquito qué pasó recientemente, por qué estamos hablando de calificación, y yo ya comenzaré a preguntarte algunas cosas que me interesa que nuestra audiencia conozca más de esa calificación, y por supuesto de la estrategia de negocios que ustedes están llevando a cabo, no solo como puesto de bolsa, sino especialmente como grupo financiero, que es un tema que para mí es brillante, es muy llamativo, y es esa asesoría integral, ese servicio integral que ustedes quieren brindarle a sus clientes. Pero hablemos primero de la calificación, querido Alfonso. ¿Qué pasó con la calificación de JMB puesto de bolsa?
Perfecto, gracias, Santiago. Mira, diríamos que recientemente la calificadora de riesgo Feller Rate nos ratifica con una calificación A menos y unas perspectivas estables. Estamos muy contentos con eso, justamente porque hemos estado todo lo que es sistema financiero, los mercados muy inmersos en una política restrictiva. O sea, quiere decir que tasas en alza, muchos cambios, volatilidad. Han sido, vamos a decir, que tiempos bien complicados para todo el mercado y nos llena mucho de orgullo justamente que dentro de un escenario tan complejo podamos mostrar justamente una capacidad de resiliencia, como diríamos. En el caso de, vamos a decir, a nivel técnico sería más de una capacidad de solvencia, un respaldo, vamos a decir, una fortaleza a nivel de patrimonial. Y esto vamos a decir que para nosotros es de gran orgullo y justamente por todo lo que ha venido evolucionando y lo que tenemos como expectativas para el resto del año y para los siguientes años subsiguientes.
Alfonso, en esa calificación que ratifican como A menos, que tú nos dices, con una perspectiva estable. Ojo, la perspectiva estable lo que quiere decir es que no se esperan cambios en la calificación, por lo menos en el corto plazo, salvo que ocurra pues un evento extraordinario que puede ser favorable o desfavorable, pero tiene que ser algo muy específico como para evaluar el cambio de calificación. Esa calificación señala la fortaleza que tienen ustedes y me imagino también la estrategia de negocios que están llevando a cabo. ¿Por qué entiendes tú que no hay incremento? Yo pienso que puede ser en buena medida porque el año 2023 fue un año muy difícil para los puestos de bolsa en general, con las tasas subiendo, con las tasas tan altas, pues los títulos que posiblemente hacían parte del portafolio de diversos puestos de bolsa tuvieron valoraciones no tan favorables y muy poco campo de rentabilidad, de crecimiento en su precio. ¿Esto fue así? ¿La calificadora lo miró o no hizo parte de este análisis que llevaron a cabo?
Sí, eso es correcto. Las calificadoras hacen un acercamiento por varias semanas, donde se mantienen indagando sobre toda la evolución del negocio. Y justamente cuando da una perspectiva como tal, estable, es como mencionas, no hay expectativa de deterioro, sino que más bien se mantiene dentro de su crecimiento potencial, y entendemos que justamente como prevemos que en los próximos meses habrá cambios muy favorables tanto para el sistema económico nacional como internacional, justamente por cómo la evolución de las tasas irán siendo favoreciendo lo que es el comportamiento de nosotros. Cuando una entidad como tal nos otorga una perspectiva A, quiere decir que ellos han identificado que tenemos una capacidad de responder ante cualquier eventualidad. O sea, que podemos, vamos a decir, que tolerar estos cambios bruscos justamente por esa posición patrimonial que ha ido fortaleciéndose gradualmente en los últimos meses a medida que el valor de nuestro portafolio va incrementando y asimismo vamos reteniendo utilidades y vamos generando mayores ingresos que permiten justamente que la entidad en sí se fortalezca. Así como tú también mencionabas, cosas que hemos estado observando es que cada vez ha habido un cambio en lo que es el enfoque del mercado, un mercado que inicialmente, en años atrás, se enfocaba plenamente en lo que era captaciones de fondos de clientes y manteniendo a corto plazo. Ya vemos una tendencia gradual de los inversionistas a tomar ligeramente más riesgo, ven más oportunidades, están más atentos a las informaciones de los cambios que se dan en el mercado, buscando potencializar sus ingresos y tratar de generar mayores ganancias en el futuro. Como muestra esto, nosotros hemos estado trabajando de lleno en lo que son ciertas mejoras a lo interno, que van desde la parte tecnológica, buscar justamente esa vinculación entre el cliente con nosotros de forma digital, también mantenernos siempre comunicando una parte de lo que es la parte educativa de cara a los clientes y a los inversionistas en general, ya sean propios o que sean potenciales, justamente para mantenerlos informados, ya sea por vía de correo o por las redes, etcétera. Y además, diríamos que buscamos como entidad ir haciendo una evolución de lo que es un modelo de negocio que anteriormente se enfocaba mucho en lo que era el margen financiero, a más uno enfocado a gestión de portafolio de cara a los clientes, que los clientes entiendan lo que es un activo, que cambie de valor, que mejore las potencialidades que tienen, y complementado justamente con una nueva línea de negocios que ya es más institucional, que lo que busca es la creación de negocios por medio de la banca de inversión o lo que sea un mercado de capitales también, que de alguna forma buscamos con esto complementar lo que son la generación de ingresos propia para la entidad.
Alfonso, en la calificación destacaban dos elementos que llamaron mi atención. La primera es que pese a estos eventos que se vivieron en el 2023, el gasto administrativo ha permanecido muy estable. Y la segunda que señalaban allí es que la entidad ha logrado sostener los retornos positivos en escenarios que representaron desafíos no solo para JMMB, sino para todo el mercado de valores. ¿Cómo consiguieron ustedes, cómo lo lograron ustedes mantener a raya los gastos administrativos? ¿Cómo lograron ustedes mantener el ingreso, obviamente con un descenso respecto al año 2022 por razones obvias del portafolio, de la valorización, de la tasa de política monetaria tan elevada en la República Dominicana? Pero ¿en dónde estuvo situada la estrategia? Antes de comenzar a hablar acá, antes de que iniciáramos el programa de hoy, tú me decías que buena parte de la fortaleza de JMMB podría radicar en que está enfocado mucho en algunos clientes de retail y no solo en los grandes clientes corporativos, que son muy buenos, pero que cuando te deciden abandonar te dejan grandes huecos en la tesorería, te dejan grandes vacíos en el tema comercial, ¿no? Entonces, esa estrategia de integralidad frente a los clientes le has dado provecho. Tú desde el puesto de bolsa dirías que sí le ha rendido frutos al puesto de bolsa.
Bueno, entiendo que sí. Y respondiéndote en el mismo orden, entiendo que una de las principales decisiones que tomamos durante este periodo es que si había una menor generación de ingresos, también debía haber un control mayor del gasto. Y así fue, o sea, tratamos de ser mucho más eficientes en lo que fue la ejecución del gasto propio administrativo. Se enfocó que en un gasto que sea mucho más eficiente, que buscara de alguna forma impulsar lo que es el crecimiento interno. Se dedicó, igual se dedicó fondos para lo que fue potencializar lo que es la parte tecnológica. En cuanto a la parte de los ingresos, también, claro, como tú mencionas, las tasas altas también nos favorece a nosotros, porque permite igual generar mayor ingreso. Sin embargo, esa volatilidad también da ciertas oportunidades para las tesorerías, ya sea para tomar posiciones y poder generar ingresos en cuanto a lo que se llama el intercambio o intermediación o trading. Sí, como mencionas, es sumamente importante que para nosotros es vital nuestro origen como grupo de JMB siempre ha sido un enfoque hacia el cliente, la persona física, hacia el retail. Desde nuestros inicios o desde nuestra creación ha sido vamos a decir, nuestro ADN en el cual siempre el enfoque ha sido en que todo el mundo tenga una participación, todo el mundo pueda tener acceso a lo que es el mercado de valores, independientemente del monto que tenga, ya sea con inversiones desde 1.000 pesos, que es algo que es posible. Y ya el límite es lo que cada quien pueda tener, pero ese es el enfoque. Entonces, ¿en qué ayuda eso? Que igual te da esa diversificación, te da cierta estabilidad en lo que es el uso de los fondos. Y como mencionas, sí, los grandes capitales son importantes, pero también te provocan alta volatilidad en lo que es la gestión propia del negocio.
Bueno, muy interesante. Y bueno, ya desde el punto de vista de portafolio, ya desde el punto de vista de inversiones, Alfonso, tengo que aprovecharte para dejarnos un poquito de la calificación, una calificación que es bastante satisfactoria y que seguramente conduce a que sus clientes tengan tranquilidad. Pero alejándonos un poquito de esto y metiéndonos en mercado, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué le están recomendando a sus inversionistas en este momento? ¿Siguen con el Super Investor? ¿Siguen con los fondos de inversión? ¿Qué están viendo ustedes para lo que resta de este año? ¿Y cuál sería esa sugerencia para alguien que quizás en este momento diga, oiga, yo tengo un dinerito y quiero empezar a invertirlo en el mercado de valores?
Santiago, mira, esa es muy buena pregunta. Porque justamente en esta semana pasada se está dando un ajuste en las tasas del Tesoro. Eso es un ajuste que estamos esperando hace mucho tiempo. Cuando digo hace mucho tiempo es porque recuerden que desde la pandemia se inició un proceso de aumento de tasas tanto en Estados Unidos, localmente, diríamos que a nivel global, que lo que buscaba era aumentar las tasas de interés para desincentivar el gasto y controlar ligeramente lo que era el aumento de los precios, la inflación, como le dicen. Eso ha venido normalizándose de una forma muy acelerada, tanto en República Dominicana como a nivel mundial. En algunos países hay unas ciertas excepciones, es entendible, pero lo importante para simplificar la respuesta es que ya los diferentes gestores de política monetaria, es decir, bancos centrales, ya han identificado que a partir de este momento, ya los riesgos inflacionarios de aumento de precios provocado en su momento, ya tanto por la guerra que hubo en su momento, o por el exceso de liquidez que los gobiernos liberaron a la calle para mantener esa economía en movimiento, ya no son tan relevantes como lo que puede ser en este momento la reducción de tasas de interés. Entonces, ¿qué le digo con eso? Ya la semana pasada, la Fed, o sea, es decir, la Reserva Federal, decidió que finalmente iba a reducir la tasa, lo hizo en 50 puntos. El mercado completo se mantuvo muy inclinado, esperando 25 puntos. Para una economía como la americana y para el resto del mundo, 50 puntos básicos en tasa es muy relevante. ¿Qué provoca esto? Que haya una apreciación de los activos, porque las tasas van en dirección contraria a los precios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque así como nosotros ofrecemos a los clientes tanto lo que son los productos de corto plazo, que serían los que tú mencionas como los repo, los mutuos, que son captaciones de corto plazo, o inversiones que son también en fondos mutuos, fondos abiertos de corto plazo, con un horizonte que no exceda a un año. En estos momentos, nosotros vemos como una mejor inversión o una combinación de inversiones, agregar un poquito más de riesgo con inversiones que vayan más allá de 3 a 5 años, inclusive hasta 10 años, si el cliente tiene el perfil de tolerar ese tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque a medida que se van dando ajustes de tasa a la baja, la reinversión para los clientes sería a menores tasas. ¿Qué implica eso? Que si tú desde ya logras colocarte inversiones con plazos más largos, te permite mantener una tasa o un retorno por más tiempo, y que en un futuro, si tienes el interés, también puedas vender esos activos, y esos activos te permiten generar una ganancia de capital. Entonces, en resumen, entendemos que siempre es bueno combinar, como nosotros siempre mantenemos el enfoque, combinar lo que son los productos de corto plazo, ya sea para necesidad de liquidez de corto plazo, alguna emergencia, eso siempre se mantiene, sin duda, pero ir consultando. Me interesa ver bonos de mediano plazo, por ejemplo, los bonos que se ofrecen, bonos soberanos en dólares o bonos dominicanos del Ministerio de Hacienda o el Banco Central, que son de plazos entre 3 a 7 años, lo vemos como favorable, porque permiten generar una renta favorable, positiva, muy buena, y a la vez te da la potencialidad de que prácticamente en un ciclo de reducción de tasa que puede extenderse por 1 o 2 años, cada vez que hay un ajuste de tasa, eso genera que el activo pueda obtener mayor valor. Entonces, esas oportunidades yo entiendo que deben considerarlas los inversionistas y, como digo siempre, siempre viendo su mezcla de monedas, peso y dólares, porque en los diferentes mercados siempre hay buenas oportunidades.
Bueno, y una preguntita capciosa. Si quieres, no la tienes que responder. Está difícil, ¿te atreves?
Siempre, dale.
¿Preferirías en este momento invertir? Digamos que solo tienes 10 pesos y tienes que decidir en qué los vas a invertir. ¿Preferirías en este momento invertir en pesos o en dólares? En este preciso momento.
Olvídate que yo siempre te voy a sugerir un equilibrio, porque sí sabemos que estamos en una economía que es netamente importadora, independientemente de que siempre hay ingresos que vienen de remesas, exportación, ya sea la producción turística y demás, pero es una economía netamente importadora, o sea que vemos siempre un tipo de cambio que va a tender al alza, aunque puede estar normalizado, sin muchos cambios agresivos. O sea que siempre es bueno combinar ambas inversiones. Lo positivo ahora mismo es que te diría que en las tasas en pesos está mucho más favorable en el corto plazo y las tasas en dólares están mejores en el largo plazo. Es decir, que
Excelente.
un cliente pudiera hacer sus inversiones en pesos enfocadas en tasas de corto plazo, que en un rango de 6 meses a 1 año y medio, 2 años, y las inversiones en dólares que la haga con un enfoque más de 5 años en adelante. Esa es mi recomendación.
Qué buena recomendación. Vamos a ver entonces quiénes la siguen y si posteriormente, pues les va como uno creería que debería irles. Yo también estoy como de acuerdo con esa posición que tú tienes. Vamos a ver si los mercados se comportan de manera coherente y racional. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas y por compartir con nuestra audiencia.
Santiago, muchas gracias. Yo espero que las recomendaciones sean de provecho y que igual recuerden que uno está pendiente a los mercados y que hay siempre cambios, pero lo positivo es que creo que para mí lo peor ha pasado. Entiendo que de aquí en adelante pudiera haber cierta estabilidad y nada, éxito a todo el mundo. Adelante.